Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Como ya lo sabe, pues estamos todos los días, lunes a viernes, 9 a 10 de la noche, sábados 12 del día, con la mejor información automotriz. Y gracias a todos ustedes. Somos el programa de autos número uno en México. Muy contentos de estar aquí en Grupo Fórmula, en donde ya cumplimos los 10 primeros años. Esperemos que sean muchos años más. Y nos colocamos como pues el programa más escuchado de autos en México. Muchísimas gracias por todos los amigos que nos hacen favor de escucharnos en el radio en toda la República Mexicana, sur de Estados Unidos, también vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo, y también en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook, ahí también nos pueden seguir, ahí también estamos transmitiendo en vivo. Y gracias a todos los amigos que nos hacen preguntas por ahí, porque hay muchas preguntas, hay muchas dudas, la llegada de nuevas marcas. Y bueno, hoy tenemos también un invitado muy importante que nos va a platicar acerca de pues cosas que yo creo que todos tendríamos que tener. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de eso, mi estimado Charlie.
Mi querido Arturo, muy contento de estar aquí contigo una noche más. Y también con mucha información, como bien comentas. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la ciencia de datos, pero también vamos a hablar con los amigos de Nissan, que justamente pues ya están fabricando esta Nissan Kicks en Aguascalientes para consumo local y también para exportación. Y bueno, algunas noticias interesantes. También fíjate que los amigos de Osram pues nos han estado mandando algunos productos para probarlos. Hoy vamos a hablar de los arrancadores de baterías, que qué útiles resultan ser. La verdad es que yo no había utilizado uno, y también suelen ser muy fáciles hoy en día de utilizar. Antes eran aparatos grandes, eran muy voluminosos, tan complicados de utilizar. Hoy en día realmente es muy sencillo.
Sí, es muy sencillo. Mi estimado Jorge Sabiñón.
Mis queridos amigos, ¿cómo están? Aquí muy contento de estar aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Y vamos a hablar rápidamente del clima para no perder tiempo, porque tenemos un invitado muy importante. Lluvias intensas en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, muy fuertes en Chiapas, Tabasco, fuertes en Guerrero, Oaxaca, Veracruz. Chubascos en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, que yo no veo nada de nubosidad aquí en la Ciudad de México. Morelos, Tlaxcala, Puebla. Lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Durango e Hidalgo. Y hay un frente frío aproximándose de todo el norte de la ciudad, sobre Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua. Entonces, en unos días va a refrescar más la temperatura, así es que preparen sus chamarritas. En la Ciudad de México tenemos 16 grados, parcialmente nublado, máxima 23, mínima de 11. En Nueva York, 9 grados. Máxima 19, mínima de 9. Tijuana, 18 grados, parcialmente nublado. Máxima 22, mínima de 14. En El Paso, 24 grados, mayormente nublado. Máxima 31 y mínima de 16. Chihuahua, 21 grados, despejado. Máxima 31, mínima de 11. Acapulco, 27 grados, parcialmente nublado. Máxima 32, mínima de 25. Guadalajara, 20 grados, despejado. Máxima 28, mínima de 12. Puebla, 16 grados nublado, máxima 23, mínima 11. Medellín, Colombia, 19 grados nublado, máxima 28, mínima 16. Temuco, Chile, 7 grados despejado, máxima 21, mínima de 5. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá.
Así es, exactamente, el infinito y más allá. Oye, a ver, ya no va a haber de este tipo de huracanes, ya se quitaron, ya... Ya están
el último, que es Leslie, frío. Venía a medio Atlántico, ya se degradó a depresión tropical, entonces dudo que haya algo más. Ya empiezan a bajar los frentes fríos y eso provoca que las bajas presiones, que es lo que ocasiona las tormentas y ciclones tropicales, ya no haya, ¿no? Uh-huh. Van bajándose hacia el sur y al rato empiezan las tormentas en el hemisferio sur.
Pero, por ejemplo, ahorita ya en México ya casi...
No, ahorita ya casi no. Ahorita en este momento no hay nada. Okay. Todavía puede haber alguna descarriada por ahí, pero de momento no hay nada.
Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, rapidísimo, antes de entrar con nuestro invitado, aquí saludamos a Dragón, saludamos a Rad Cancerbero, que nos dice buenas noches, felicidades, que sean muchos años. Son los mejores, muchísimas gracias. La Jeep Commander, ¿cómo la ven? Bien.
Ya va a llegar a México.
Ya va a llegar a México, vale una lana, ¿eh? Dice Yannick, hola, un Audi A3 paga más tenencia y verificación, si me recomienda comprar uno 2016, muchas gracias. La verdad es que yo no te recomendaría comprar un Audi 2016, porque ya están muy correteados, ya tienen muchos kilómetros, y es en el momento en el que le empiezan a salir más cosas de cambio de frenos, cambio de mangueras, cambio de...
Es caro, las piezas son caras.
Las piezas son muy caras. Entonces, un auto usado es realmente un peligro. Un seminuevo de uno o dos años vale la pena. No se escucha, no, es que le bajamos por derechos de autor en los comerciales a la música para que no tengamos problemas con la transmisión de las redes sociales. Sirven, saludos. Dragón, Capitán Sabiñón, dice, gracias, y como hola. Todo no es Fórmula 1, el terreno de la NASCAR Cup, se corrió la Roval, bueno, 400 en el Charlotte Motor Speedway, en el Kyle Larson, se llevó la victoria el regio Daniel Suárez. Ah, fíjate, Daniel Suárez terminó en la puesto 31. Buenas noches a todos, una consulta. Bueno, ahorita ya seguimos platicando porque son muchísimos los mensajes. Así bueno, pues es. Ya tenemos a Joao Busquets, que es el vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana. Mi estimado Joao, ¿cómo estás?
Buenas noches, estoy perfecto, muchas gracias.
Qué bueno, buenas noches. Oye, a ver, pues grandes noticias, porque pues esta línea de producción que ustedes tienen allá en Aguascalientes sigue siendo una línea de producción, una línea de manufactura muy importante, con excelente calidad. Ahora, bueno, pues ya con esta nueva estrategia de fabricar el nuevo Kicks también, ¿no?
Sí, ya veo que estás muy bien informado, pues... Evidentemente, sí. Las plantas de Aguascalientes y de México, de Nissan, siguen con todo y ahora pues muy contentos de fabricar el nuevo Kicks, exactamente.
Oye, Joao, ¿qué tan importante es esta planta de Nissan para Nissan a nivel mundial?
A ver, en Nissan Mexicana pues tenemos grandes plantas. En Aguascalientes tenemos dos plantas de vehículo, y en Cuernavaca también tenemos dos líneas de producción. Para Nissan Global, las plantas mexicanas son muy importantes. Uh-huh. Me atrevería a decir, pues, líderes en producción, en calidad, siempre compitiendo pues con plantas como Japón, pero al mismo nivel, pues, a ver, es difícil. No está muy bien que lo diga yo, ¿no? Mejor que lo digan los demás, pero realmente están las plantas a un nivel muy alto, la envidia de muchos fabricantes. Realmente.
Sí, claro, ¿no? Por supuesto, Nissan, digo, la verdad es que todos los productos, todos los productos han sido buenísimos. De hecho, Sentra, Versa, el V-Drive, ahora, bueno, pues este nuevo Kicks, también que pues se queda el anterior Kicks, ¿no? Que ya no se va a llamar Kicks, se va a llamar...
Play.
El Kicks Play, ¿no?
Sí, sí, pues sí, tenemos el Kicks Play y tendremos el nuevo Kicks, pues con una línea muy deportiva, muy adaptada a la realidad del día de hoy, y esperemos que sea un grandísimo éxito para los próximos años.
Oye, cambió, estoy viendo aquí las imágenes que me está enseñando Jorge Sabiñón aquí en tu página, la verdad es que sí cambió mucho este nuevo Kicks. Tiene un frente más robusto, más agresivo, más moderno, más integrado a lo que será la nueva fisonomía de los nuevos modelos de Nissan, ¿no?
Sí, realmente es un nuevo coche totalmente. Para la planta de Aguas 1 ha sido una renovación muy importante y realmente pues está alineadísimo con la nueva imagen de Nissan. Interiores, exteriores, todo muy, muy padre.
Oye, Joao, también nos platicaban que hubo una fuerte inversión precisamente para esta planta, ¿no? Para esta línea de producción, porque obviamente, bueno, pues como tú bien lo has mencionado, es un nuevo producto, no es una renovación que le cambiaste los rines y algunos detalles ahí de exterior, sino que es un nuevo vehículo y para ello se tuvo que hacer una inversión muy, muy fuerte en millones de dólares, ¿no?
Sí, realmente en el 2022 anunciamos 700 millones de dólares de inversión en nuestras plantas y también en alguno de nuestros proveedores. Y realmente ha sido, pues desde 2022 hasta ahora, pues meterle demasiadas innovaciones, muchas modificaciones a nuestras plantas, adaptándolas a las nuevas tecnologías y seguir adelante, como siempre queremos en el mundo Nissan.
Oye, ¿a cuántos países se exporta este nuevo Nissan Kicks?
Pues mira, exportamos a Latinoamérica, exportamos a más de 80 países, uh-huh. Y te voy a llamar, por ejemplo, así para que tengas una idea, Canadá, Latinoamérica, el GCC, en Estados Unidos y también para el mercado doméstico. Pues muchos mercados, como tú puedes ver, más de 80 países.
Amigo, te saluda Carlos Rivera. Yo tuve el placer de acompañarlos justamente pues en el inicio de producción de Kicks. Felicidades, también me dio mucho gusto ver por ahí a Rodrigo Centeno y platicar con ustedes. Algo interesante que comentaban y que a mí me llamó la atención es que muchos de los vehículos que se fabrican, digo, además de Kicks, ahorita nos platicas qué otros autos se fabrican allá en Aguascalientes además de Kicks, pero que muchos de estos autos pues se quedan aquí para consumo local, cuando vemos que otras empresas pues todo lo que fabrican realmente se va para exportación.
Sí, realmente nosotros, al ser líderes en el mercado nacional, debemos de fabricar vehículos aquí en México, ¿no? Y seguimos pues fabricando un gran porcentaje de nuestra producción. Evidentemente, nosotros fabricamos mucho volumen y el mercado de Estados Unidos y exportación son muy importantes para nuestras plantas. Por tanto, seguimos apostando por el mercado de México, pero sin olvidarnos toda la exportación.
¿Cuántas unidades fabrican al día de este Nissan Kicks? ¿Los precios y qué motor tiene?
Ahora estamos fabricando más de 500 unidades al día. Estamos aún en la rampa de lanzamiento. Aún no hemos llegado a nuestra máxima producción. Estamos a más de 500 al día, de lunes a sábado. Y luego el motor, pues tenemos un 2 litros y a nivel de precios, pues mejor que el equipo comercial te platique de precios porque yo me dedico más a fabricar y hacerlos lo mejor posible y a nivel de precios mejor comentar con el equipo comercial.
Oye, para fabricar estas 500 unidades al día, ¿cuántos empleados tienen y cuántos turnos?
Pues mira, en la planta donde se fabrica este vehículo es una planta que es de las más rápidas a nivel de velocidad. Es una planta que puede fabricar a 65 coches a la hora, de los cuales nosotros estamos utilizando pues más o menos la mitad de la capacidad para este Kicks. Y en total de las plantas de México actualmente tenemos más de 16.000 personas trabajando. Más de 16.000.
Increíble, qué bien.
Sí, y nada más confirmarle al público que nos está escuchando que todavía no salen los precios oficiales de esta nueva Nissan Kicks, pero sí se abrió ya una preventa en Amazon para que la puedan apartar y únicamente hay una versión disponible. Ahorita les doy el precio, pero está por ahí de los 560.
Creo que tú tienes el precio, ¿no, Jorge?
550.900, dice desde, y es por la preventa.
Esa es la preventa, sí.
Sigue tu instinto con el nuevo Nissan Kicks, gran preventa exclusiva para detonar tu instinto. Conoce todos los detalles. Estrena desde 550.900 pesos.
Así es. Oye, amigo, y justamente ahorita Arturo Rivera platicaba de la producción simultánea que estarán haciendo de Kicks Play junto con la nueva Kicks. Ya se encuentra lista la fábrica, ya están lanzando las dos versiones y obviamente esto implica algún conflicto dentro de la compañía o si es una transición fácil de hacer.
A ver, las plantas nuestras son plantas muy flexibles. Pueden fabricar en la misma línea varios modelos. no es una cosa que hagamos solo para este, vamos pasando de un modelo a otro y la planta hoy está fabricando 4 diferentes modelos. Nuevo Kicks, el March, el antiguo Kicks y también el Versa.
Oye, a ver, aquí tenemos una pregunta, comentario, que dice Josué Alfonso, dice, pero que sí hay diferencias entre el producto que se vende en Estados Unidos y el producto que se vende en México. Dice que en el mercado de los Estados Unidos se va con 10 bolsas de aire en todas las versiones.
Dual wheel drive.
Se agrega una bolsa central delantera y para rodillas, frenos de disco en las cuatro ruedas, eje trasero semi-independiente, alerta de inflado de llantas. Y este dice que pita cuando la presión está baja. Dice que para México solo son 6 airbags en todas las versiones, frenado de tambor trasero, eje rígido trasero y sin alertas. Dice que dice que también se empezará a ensamblar en Nissan, ya no le entendí ahí. Pero bueno, no sé si en otra planta de Nissan. ¿Nos puedes contestar esta pregunta regresando el corte, mi estimado Joao?
Bueno, nosotros fabricamos para diferentes para diferentes países. En cada país claro. Hay...
A ver, pero espéranos tantito porque tenemos que hacer un pequeño corte y continuamos con esta charla. Permíteme.
Claro.
Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya saben que nos pueden escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, a ver, mi estimado Joao Busquets, vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana, estábamos hablando de algunas diferencias que tienen algunos vehículos, no solamente de Kicks, digo, y no sucede con una sola marca, sino suceden con muchas marcas en el mundo, porque de acuerdo a los mercados y de acuerdo también al posicionamiento de producto y de marca, es como se venden. Pero a ver, platícanos un poco por qué están estas diferencias para que el público entienda por qué hay diferencias también en los vehículos.
Pues sí, como tú has dicho muy bien, pues cada mercado se adapta, has contado pues del all-wheel drive, pues más adaptado para los mercados de nieve como Canadá, claro, y Estados Unidos. Entonces, pues esas versiones son muy demandadas y por eso tenemos diferentes tipos de vehículos para cada tipo de región. Claro,
y más caras, porque tú bien lo mencionas, una versión all-wheel drive obviamente va a tener un costo mucho mayor y aquí en México no tiene caso porque no se necesita, no tenemos nieve y entonces el producto saldría mucho más caro.
Sí, pues básicamente es adaptar a las condiciones del mercado, pero el producto de México pues tiene excelente prestaciones, muchas cosas que seguro que el equipo comercial de Centeno pues puede platicar mucho mejor que yo por qué y cómo, ¿no?
Exacto. Pues bueno, mi estimado Joao Busquets, te damos las gracias por esta entrevista. Esta es tu casa. Bienvenido. Gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Y gracias por habernos platicado de toda esta estrategia de Nissan Kicks.
Y también nada más recordarle al público que nos escucha que el día de mañana vamos a tener de invitado a Rodrigo Centeno, presidente y CEO de Nissan.
No es mañana, es cambió la fecha. Cambió la fecha de la entrevista.
Ok, bueno, vamos a platicar con él.
Y la vamos a tener para la próxima semana. Vamos a estar platicando con él acerca de...
Jefe encubierto.
De una estrategia muy interesante que se llama Jefe Encubierto. Entonces, pues, pongan mucha atención.
Así es. Pero muchas gracias por todo, amigo.
Pues claro que sí, estáis invitados a la planta cuando queráis.
Muy bien. Por aquí. Vamos, muchas gracias, por ahí estaremos apuntados. Oye, a ver si podemos hacer algo, ¿sabes qué? Invitar a algunas personas del público que se quieran apuntar y llegamos claro ahí con dos o tres personas para que realmente conozcan la planta. Personas que jamás han pisado el lugar, ¿no? Jamás han conocido una planta de producción de Nissan.
Encantado, si te quieres traer más, también te las puedes traer. Estamos encantados.
Ahí armamos una excursión, un camión.
Pues venga, muchas gracias. Y pero sí, te tomo la palabra, ¿eh? Aquí estamos.
Perfecto, Joao. Pues cuídate mucho, te agradecemos mucho tu tiempo y la verdad es que muy buena entrevista contigo.
Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.
Gracias, venga. Un abrazo. Bye. Un abrazo. Bye. Bueno, pues ya está aquí con nosotros también Raúl Betancourt, que es el director de Ciencia de Datos de AI-27, ¿es correcto?
AI-27, correcto.
AI-27, ¿qué significa AI-27?
Artificial Intelligence, y ahí hay una historia con el 27.
Yes. Bueno, viene bien, cuéntanosla. Viene bien preparado, ¿eh? Sí. A ver, 27. Platícanos, ¿dónde se aplica esta inteligencia artificial?
A ver, nomás para darnos un poquito de contexto.
El contexto, danos el contexto.
AI-27 es una empresa que tiene 27 años ya trabajando en el mercado. Nos dedicamos primordialmente a la seguridad para el transporte de carga en todas las carreteras a nivel nacional. De 4 años para acá nos dimos cuenta que uno de los grandes fuertes que podíamos nosotros incursionar era el desarrollo tecnológico, ¿no? Uh-huh. O sea, la empresa cuando se fundó, pues no existía ni el GPS, ¿no? Era mandar patrullas cuidando los embarques.
Sí, atrás del embarque
y con un radio, ¿no? Porque ni celulares.
Sí, claro.
Poco a poco, eso sí, la empresa siempre ha estado intentando estar en la vanguardia. Entonces, fuimos adoptando celulares, fuimos adoptando computadoras, hacer cálculos en Excel y usar los GPS con nuestros clientes, ¿no? Pero todo esto fue adopción tecnológica. Llegó un punto en el que dijimos, vamos a nosotros a desarrollar nuestra propia tecnología. Y fue en este momento que nosotros hicimos un cambio de marca. La empresa antes se llamaba ILSP. No sé si han escuchado hablar de ella. Es una empresa que, pues, les digo, se dedica a la seguridad para el transporte de carga desde hace mucho tiempo.
Uh-huh. ¿Cuántos transportes tienes ahorita afiliados o cuántas empresas tienes afiliadas a?
Tengo cerca de 200 clientes. ¿200 clientes?
¿Son clientes o empresas? O sea, porque puede ser una empresa que tenga a su cargo
de
todos 300 tamaños, camiones, ¿no?
Sí. ¿No? Mira, no puedo decir nombres por cuestiones de privacidad, no, pero tú piensa en la industria que tú quieras, alimentos, calzado, prendas, lo que sea. Okay. Piensa en cuál es la empresa más grande o la segunda empresa más grande de ahí y muy probablemente es nuestro cliente.
Perfecto, a ver.
Entonces, por ahí va. En ese sentido, parte del desarrollo tecnológico que hicimos fue justamente, o sea, la misión principal es otorgar más valor, ¿no? Para nuestros clientes. Pero la segunda misión también fue incursionar en mercados justamente un poco más chicos. Tradicionalmente, el servicio de seguridad para el transporte de carga es un servicio que es costoso. Y no es porque mis márgenes sean impresionantes. Es un servicio costoso. Ajá. Y lo que queríamos era poder llegar justamente a lo que tú dices, a clientes, no empresas.
Ok, pero a ver, aquí hay, digo, porque salen varias preguntas.
Claro.
Una de ellas es, a ver, ¿de qué me sirve que tenga yo un localizador o un sistema satelital o un sistema de reconocimiento para saber por dónde va el chofer? Si lo llegan a secuestrar, si secuestran el camión, si se lo llevan, tú vas a decir, se está en tal lugar. Pero la seguridad está de veras incontrolable. Entonces, entrar a rescatar un camión a Sinaloa o a Guerrero, donde se robaron la mercancía, donde pues está el camino y ya lo quemaron, ¿sirve de algo?
Qué pregunta, porque justamente para allá va.
Secuestran a los choferes, se los llevan.
Para nosotros, la localización del embarque es solamente una variable más de las que usamos. Pero nuestra tecnología, nuestra inteligencia artificial, nuestros algoritmos que tenemos nosotros, utilizan más de 700 variables. Y la ubicación es una de ellas. Latitud y longitud como dos variables separadas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, el algoritmo este del que te platico, nosotros trabajamos durante muchos años en desarrollarlo y es un algoritmo de machine learning que lo que hace es predecirte cuál es el riesgo de tu embarque. Tiene dos modalidades. La primera es, tú le das los datos de cuál va a ser tu embarque en el futuro antes de que salga. Se lo puedes dar unas horas antes, un día antes. Tú le dices, mi embarque va a ir de aquí a acá con ese tipo de mercancía. Voy a salir a esta hora y voy a tomar esta ruta. Y el algoritmo, como fue entrenado con nuestra base de datos, que es considerable. Nosotros monitoreamos.
¿Pero tú crees que eso funcione? Si eso es impredecible.
No.
O sea, salir unos gañanes de ahí de pasando la caseta a 3 kilómetros y te pueden poner unas piedras. Y eso tú no lo tenías en el algoritmo.
No.
Eso no es.
El algoritmo no te va a decir. El algoritmo no te va a decir si te van a poner piedras o te van a encañonar. Pero el algoritmo sí te dice, en esta zona, a esta hora, y dada la mercancía que tú traes,
claro,
es mucho más probable que te roben. O sea, que si pasas por acá a otra hora.
Está aquí en el mapa de la Secretaría de Gobernación, de las zonas más complicadas y problemáticas de México.
Es muy correcto.
Y yo te puedo decir, está en Chilpancingo. O sea, si yo abro ahorita, te puedo decir, mira, ¿qué quieres, Guerrero? Te puedo decir, ¿dónde está? Está en Chilpancingo, pasando la caseta, los 5 kilómetros. Está el Triángulo del Terror, porque ya ni siquiera es el Triángulo del Sol. Es el Triángulo del Terror, que es este y este y este. Y aquí no pasan los choferes. Y si pasan, pues que Dios los bendiga, porque... Pero, a ver, ¿qué se puede...? Pero, a ver, ¿qué se puede hacer?
Es muy correcto, pero... Todo esto que tú me estás diciendo, los mapas de la Secretaría, incluso hay algunas empresas
que me imagino que
particulares
que
tienen,
también, ¿no?
que tienen esto, pero nuestra información es 100% dinámica. Uh-huh. Nuestro algoritmo está continuamente siendo alimentado con todos los viajes que nosotros vamos monitoreando. Entonces, la información estática que te puede dar este tipo de instituciones no se compara con la información dinámica que yo te puedo dar, que es... A esta hora, en este lugar, uh-huh, es el riesgo más alto. Y a lo mejor dentro de un mes ya no es ahí, ya es 50 kilómetros más adelante.
Es como cuando el ladrón te roba en Avenida Universidad y todo Eje 8, te toca con la pistola para que le entregues tus pertenencias, pues sería un idiota si vuelve a robar en el mismo lugar el día de mañana, pues ese día de mañana ya no está ahí, ya se pasó a Chimalhuacán y esquina fulana, ¿no?
En el mismo lugar.
Se suele repetir.
Es muy recurrente los asaltos en carretera en las mismas zonas, ¿no?
A ver,
¿no?
Luego ya hay movimiento. ¿Y por qué no los agarran a los ladrones? O sea, yo no entiendo. A ver, si ya sabes en dónde... A ver, si ya tienen focalizado en dónde está el problema, si ahí es en donde esté el problema que atoran a los traileros, a los choferes, a los automovilistas... ¿Por qué no van y agarran a todas esas personas? ¿O por qué cuando encuentran un camión adentro de una bodega que ya lo saquearon, por qué no les decomisan esa bodega? ¿Por qué no agarran a todos los propietarios que ven? ¿Quién es el propietario de esta bodega? Es muy fácil. Fulanito de tal. ¿Por qué no los detienen?
Mira, ahí
no
sí.
No entiendo por qué no.
Esto sí ya es... no sabría decirte. Son ya cosas que... el gobierno tiene que decidir, las autoridades tienen que decidir, y todo está dentro de la jurisdicción del uso del poder que tiene la autoridad.
Amigo, ahorita ya vamos a salir a corte comercial, pero platicabas que tienen cobertura a nivel nacional, pero hay muchos transportes que salen hacia Estados Unidos, hacia Canadá. Digo, somos el principal exportador hacia Estados Unidos. Ahorita nos platicas si también tienen cobertura allá. Y también saber qué tanto puede hacer una empresa. Por ejemplo, yo conozco compañías, no voy a mencionar nombres, en la que tú puedes rastrear tu celular en tiempo real, lo puedes apagar, o sea, puedes hacer muchísimas cosas ya desde la distancia. En este caso, ahorita sí que nos platicas qué tanto puedes intervenir tú en el tema de los camiones.
Exacto. Pero bueno, a ver, aguántanos tantito, tenemos que hacer un pequeño corte. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, por el 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, está con nosotros Raúl Betancourt, que es el director de Ciencia de Datos en AI27. Y bueno, a ver... digo, yo soy muy escéptico, perdón, yo soy periodista, tengo que hacer cierto tipo de preguntas que obviamente...
Oye, y lo que sucede en el país es para ser escéptico, y sucede en el país,
sigue sucediendo y no hay control. Cuando llega una empresa y me dice, es que yo le doy cobertura de inteligencia artificial a muchas de las empresas con las que yo trabajo para evitar o para prevenir ciertas situaciones para todas estas cadenas de suministro, pues lo entiendo perfectamente. Pero yo lo que digo es que lo que sigue sucediendo es que los ladrones no preguntan, oye, ¿este tiene sistema satelital de localización? ¿Este trae el cuidado de la inteligencia artificial de la empresa I-27? No, ellos llegan y les vale un comino lo que suceda. Ellos llegan, se roban un producto, se roban un camión, secuestran al chofer, le ponen troncos en la carretera, ponen de estas famosas...
Inhibidores de señal.
Hay inhibidores de señal, le ponen las...
Para reventar las llantas.
Entonces, vamos, eso sigue existiendo en la vida real, eso sigue existiendo y pasa diario. Entonces yo por eso te decía, muy bien, me gusta tu empresa, me gusta tu idea, me gusta tu propuesta, pero yo en lo personal te diría, ¿qué diferencia hay de un camión que no lo tiene a otro camión que no lo tiene si los dos tienen el mismo riesgo?
Y también lo de la cobertura y, bueno, ¿qué tanto puede intervenir una empresa ahí?
A ver.
Sí, o sea, digamos, de forma a priori, sí, cualquier camión sale ahí a
los dos camiones, a ver.
Sale y tienen el mismo riesgo en la selva. Pero uno viene con mi servicio y el otro viene nada más con la buena de Dios, ¿no?
Así es.
Entonces... Mi servicio, número uno, antes de que salga tu embarque, yo te digo cuál es el riesgo que vas a experimentar y te doy recomendaciones. Uh-huh. Te digo, si tú adelantas o atrasas tu embarque en 1 o 2 horas, o si en lugar de irte por esta ruta te vas por esta otra ruta, tu riesgo de robo va a disminuir en 30%. Número uno.
Sí. O sea, tú no garantizas que no se lo van a robar.
No, pero sí doy recomendaciones para minimizar esa probabilidad.
Sí, es como manejo del riesgo. Sí. Yo lo entiendo perfecto. Ahora, por mi profesión, ¿no?
Número dos.
Ay, por favor, Sabino. Sí, no. Por favor, permíteme tantito. Riesgo, adelante.
Adelante, Jorge. Número dos. Nosotros tenemos gente en campo, o sea, tenemos un equipo de reacción de profesionales expertos todos en seguridad, en reacción y en recuperación de la mercancía y de un manejo de una situación de crisis.
Todavía hay mercancía, ¿no?
O sea, esa es la cosa. Tenemos a 2,000 personas en campo.
Vamos a platicar de lo que ya sabemos todos. Cuando se roban un camión, tienen 5 minutos o 10 minutos para vaciar el camión. Cuando tú ya lo localizaste y dices, está en tal bodega, está en tal lugar, está en tal... Ese camión ya lo vaciaron. Ese camión ya no tiene mercancía. Entonces, eso de la recuperación de la mercancía, cuando muchas veces a mí me dicen, porque también, digo, hemos platicado con otras personas, no con la misma estrategia que tú tienes, con otra muy parecida, pero nos dicen, es que nosotros... También para recuperar la mercancía. ¿Cuál mercancía?
Y aún así la mercancía regularmente está asegurada, ¿no? O
sea, está tiene asegurada y por eso muchos dicen, ni me meto que se lleven la mercancía, pues está asegurada.
Aquí, a ver, nuestros índices de recuperación son del 80%.
¿De camión o de mercancía?
De las dos. De las dos.
Muy bueno, sí.
¿Qué mercancías se han recuperado?
Te puedo decir, la semana pasada tuvimos un caso con un cliente, no puedo decir... detalles, pero transporta metales. Uh-huh. Se lo robaron por ahí por la carretera, iba Querétaro-Puebla. Uh-huh. Nos dimos cuenta del robo, movilizamos toda nuestra infraestructura, nuestro protocolo de recuperación.
El camión se desviaba.
Acabamos encontrando el camión en Tecamachalco. Uh-huh. Y lo encontramos enterito con toda la mercancía.
Bueno, lo que pasa es que muchas veces, acuérdate que dicen que se tiene que enfriar, ¿no? O sea, dicen aquí que se enfríe.
¿Cuál es el porcentaje de éxito? Me imagino que tienes una estadística de todo lo que mueven. ¿Y cuál es el porcentaje de éxito de que el camión, la mercancía y el chofer llegue a su destino?
Como tenemos esta estrategia que les comentaba, que es prevención, así como en el IMSS, ¿no? Primero te controlo la diabetes antes de cortarte la pierna, ¿no? Esta es nuestra...
Bueno, ha sucedido al revés con algunos médicos, ¿eh? Bueno, te lo cortan y luego ya te la cuenta.
Y esta es nuestra estrategia. Entonces, primero, prevención. Esto hace que del 100% de los embarques que yo monitoreo, solamente tienen un intento de robo el 0.13%.
Muy bueno.
Y de ese 0.13%, los que llegan a terminar en robo, yo recupero el 80%.
Es buena.
Entonces,
buenas,
oye, pero a ver, cifras, ¿sí? Es bueno que el delincuente sepa que, por ejemplo, el camión que tú...
No, es que no sabe.
No, por eso, a ver, escucha la pregunta, Sabiñón. No sabes escuchar, a ver, escucha. A ver. Es bueno que el delincuente sepa que tu empresa es la que está protegiendo esa mercancía o ese vehículo, para que con eso también se inhiba, que diga, chin, es que este camión no lo podemos robar porque trae una protección y nos van a localizar inmediatamente. ¿Es bueno que el delincuente lo sepa y también eso inhibe el robo o no?
No, nosotros tenemos...
O es oculto todo, nadie sabe.
Nosotros tenemos una política de no escalamiento con la delincuencia. Uh-huh. Entonces, nuestra gente es experta en lo que hace, pero no van armados. Nuestros automóviles son automóviles, digamos, hasta cierto punto de civiles. No traen ningún estampado, no traemos ningún uniforme. Somos simplemente civiles que van pasando por ahí, ¿no? Uh-huh. Esto nos ayuda mucho a proteger tanto la vida de los operadores, uh-huh, como la vida de nuestra gente, ¿no?
Claro.
En ese sentido, nosotros tenemos una muy fuerte colaboración con las autoridades. Tenemos ya también con ellos trabajando pues más de 25 años. Uh-huh. Ya hay una relación de confianza. Ya saben que si nosotros les decimos, oye, aquí está pasando algo, uh-huh, pues no los vamos a mandar nomás a dar vueltas. Lo más probable es que sí esté pasando algo. Y a final de cuentas, la autoridad es la que tiene...
¿Pero cómo detectas que está pasando algo? Porque hay una señal de alerta directamente de los camiones. Hay un desvío que ustedes notan en el mapa y dicen, este ya se desvió y no es la ruta. ¿Cómo se enteran ustedes que está sucediendo algo con este transporte?
Hay todo un sistema, como tú dices, de detección de anomalías. Digamos que se van levantando las banderas rojas. Y conforme más banderas rojas se van levantando, más va sospechando que a lo mejor algo pasó ahí, ¿no? O sea, uh-huh, a lo mejor el operador se detiene y dices, pues, ah, caray, se detuvo. Se levanta la alerta.
Ni siquiera es una gasolinera porque
fue al baño, ¿no? Y se le llama al operador, oye, ¿qué pasó? Ah, pues fui al baño. Ah, ok, no hay problema, dime tu clave de amago.
Si no contesta.
Ah, tiene, trae una clave. Ah,
¿Y generalmente la cobertura sí es nacional o sí tienes cobertura internacional también?
Es nacional, no.
Nacional.
Es nacional. Sí trabajamos mucho con empresas, ahora justamente con el nearshoring. Uh-huh. Muchas empresas estadounidenses nos están contratando para que... Ellos saben que de aquí al Paso o de aquí a Laredo no pasa nada. Bueno, más bien de allá a Laredo no pasa nada. Una vez que pasan a territorio nacional ya es otra cosa. Y entonces nosotros nos encargamos de recibirlos ahí en la frontera y
monitorearlos.
Monitorearlos. No puedes interceder de manera remota para localizar el vehículo, para hacer un apagado remoto.
Es peligroso para ver el apagado remoto, ¿no? Si vas en carretera y apagas el camión.
O sea, nosotros no tenemos el poder de hacerlo, pero sí estamos también nosotros en contacto continuo con la línea de transporte, con el dueño del tracto, sea
bueno, quien
sea.
Bueno, si ves que ya se paró el camión,
y nosotros pues le decimos, sí
lo detienes. Pero si va caminando el camión, pues ¿cómo lo paras?
A baja velocidad, ¿no? Bueno, va disminuyendo
paulatinamente. Y nosotros le decimos, oye, yo te recomiendo el paro de motor porque está pasando esto y esto, claro, y esto con tu unidad. No nos consta todavía que sea un robo, pero por si acaso.
Preventivo. Preventivo.
Totalmente.
Muy bien.
Y entonces.
Interesante.
Entonces, les digo, nosotros lo que hacemos es coordinarnos con las autoridades. A mí lo que me gusta decir es que nosotros actuamos como una especie de logística, como una central de inteligencia, uh-huh, para ayudar a coordinar los esfuerzos de las autoridades, ¿no? Entonces, yo llego con las autoridades y le digo, oye, yo ya sé cómo está la situación. Se lo robaron aquí, lo más probable es que estén intentando huir por aquí, o por aquí, o por aquí, por lo tanto necesitamos cerrar un perímetro aquí, oye, y aquí, y aquí, y aquí, y acá.
Te voy a hacer una pregunta.
Y la autoridad es la que ya llega, ajá, y hace la recuperación, acción, porque ellos son los que
claro,
tienen
por supuesto,
el,
si tú no puedes llegar,
es decir, tienen el derecho legítimo del uso de la fuerza, nosotros claro, no.
Pero a ver, te voy a hacer una última pregunta, porque ya tenemos a una persona en la línea también. ¿Eso puede aplicar para los vehículos también o solamente es transporte público, transporte de carga? Bueno. ¿Y se podría aplicar también para los vehículos para que tú también tuvieras esa oportunidad de brindarle a claro, los automovilistas este servicio o no?
En este momento solamente trabajamos con el transporte de carga. Uh-huh. Obviamente
¿por
tenemos...
¿Por costos o por qué?
¿Por qué, perdón?
Por costos. Pues, porque ¿por un automovilista, atacado, ¿no? No sé cuánto pueda costar, pero un automovilista...
No, simplemente es porque esta ha sido nuestra industria, porque lo que cuidamos realmente... Sí, digo, obviamente cuidamos, sí, claro, cuidamos la vida de los operadores y es sumamente importante para nosotros, pero la razón por la que nos contratan es para cuidar la mercancía o cuidar el tracto o ambos.
Pero, por ejemplo, una persona que es de alto nivel, que tiene una Land Rover, una BMW, un Porsche Cayenne, usted dice, pues yo necesito... un sistema de estos para que en todo momento sepan en dónde estoy, ¿no?
Mira, esto lo hemos llegado a hacer con gente que, pues, no sé,
de alto perfil.
Exacto, ¿no? De alto perfil, lo llegamos a hacer. No es nuestra línea de negocio, ni siquiera. Al final, realmente, a veces ni les cobramos.
Uh-huh. Bueno, una vez.
Pero
mira, ahorita con la combi.
Ahorita son casos muy aislados, muy particulares. Obviamente nosotros no descartamos el poder incursionar en esto en un futuro. Claro, ahorita todavía no hay ningún plan así que esté ya bien elaborado y todo, pero es algo que definitivamente no descartamos grande, ¿no? Porque si ya tienes la infraestructura, ya tienes el know-how, ya tienes la tecnología que te ayuda a reaccionar a tiempo,
claro,
el poder trasladarlo a otras industrias son ajustes... considero yo que no son tan mayores, claro, los que se tienen que hacer.
Claro. Pues muchas gracias, mi estimado Raúl Betancourt, director de Ciencia de Datos de IAI27.
Muchas gracias, Arturo.
Bienvenido.
Jorge, Carlos.
Y cuando quieras venir a pelear otra vez, encanta.
Nos echamos el round 2.
El ring está abierto.
Nos echamos el round 2, claro que sí.
Es discusión.
Hay que saber bien.
Digo, la verdad es que hay mucha gente que yo me pongo en lugar de los choferes y hay muchas cuestiones que realmente dicen, bueno, a mí de qué me sirve, ¿no? Pero bueno, ya lo explicaste muy bien explicado.
Perfecto.
Y esperemos, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues tenemos nuestra página de internet, ai27.com. Tenemos redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Uh-huh. Todas nos pueden encontrar como AI27, algunas son AI27 oficial, pero no hay pierde.
Perfecto, bueno, pues aquí lo estaremos comentando.
Mira, nos dice Antonio Enríquez desde Nueva York, dice, el modelo de negocio se entiende más para transportistas, así como lo mencionó, por el valor del camino y las mercancías. Así es, Antonio.
Claro, pero una persona también puede tener mucho valor.
Claro, sí, por supuesto.
La persona creo que es lo que más vale. La mercancía, además, como sea, digo, no, se recupera o se perdió.
Es algo a lo que no estamos para nada cerrados.
Claro.
Se puede ver a futuro, pero ahorita no hay ningún plan que esté...
Se enfocan en otro.
Exacto.
Perfecto. Bueno, pues ya tenemos a nuestro super reportero que anda cubriendo ahí la carrera panamericana, que bueno, pues no lo mandamos a chacotear, pero parece que así anda.
Sí, ahorita. Y por cierto, ya se acabó la dinámica de los pósters oficiales de la Panamericana. Ya
también Fernando Maqueo ganó uno, por cierto.
Es, ¿no? Correcto. Y Dani tiene 6 ganadores por ahí, Dani, y justamente Fernando Maqueo se lleva el séptimo. A ver, Dani, ¿tienes la lista por ahí?
Hola, muy buenas noches. Antes que nada, Jorge,
Charlie,
a los invitados. Sí, aquí tengo la lista de los 6 ganadores. Si quieres, empezamos con eso. Armando Vargas, Víctor Nopal, Melissa Delgado, Mau R4, Chris G y Jesús DM son los 6 ganadores del póster. Yo me estaré poniendo en contacto con ellos vía Instagram para hacerles la entrega de sus póster.
Perfecto. Rapidísimo, platícanos cómo va la carrera panamericana, porque vimos que por ahí chocó un Porsche, se salió en una curva. Y para muchos, bueno, pues fue motivo de burla porque supuestamente era un tour y era para, pues, influencers, periodistas y todo. Claro. Y bueno, se hicieron ahí los memes que, pues ya ven, pues no, que era un paseo y pues no es un paseo, ¿no? Realmente creo que no alcanzó a frenar a tiempo, agarró algo de grava y se fue a la barranca, ¿no?
Sí, así es. Ayer se llevó a cabo la sección de sacacorchos, creo que ahí es donde se dio el accidente. Uh-huh. No tenemos certeza porque no podemos estar en todas las secciones, pero sí fue un Porsche de la categoría Sports and Classic, que como bien comentas, no están compitiendo, simplemente dan el tour y es de alguna manera una categoría de exhibición. Afortunadamente no hubo lesionados, había gente muy cerca que alcanzó a correr y a quitarse de la curva donde salió el Porsche.
Sí, se ve en el video.
Con un árbol. Te comento que no hubo lesionados y afortunadamente justo la carrera panamericana este año implementó el sistema Status Awareness System, que les permite a los pilotos y a los demás carros saber cuando hay un accidente para evitar que llegue un auto y se estampe en la misma en la misma curva, porque antes, desde el año pasado y para atrás, no existía este sistema y automáticamente en el momento que detecta que el auto se frena de golpe, manda un mensaje tanto al piloto y al navegante que chocaron como a los demás coches. Entonces, afortunadamente no pasó a mayores y pues sí, ahí quedó el tema del Porsche, que obviamente no va a regresar.
Perfecto. Y a ver, ¿cómo van nuestros pilotos que estamos patrocinando?
Benito Guerra, el piloto de Porsche, hoy quedó segundo lugar, fue liderando gran parte de la carrera. Desgraciadamente tuvo un problema con su caja de cambios. Al momento de que él metía tercera, tenía que mantener la mano agarrando la palanca para evitar que se le botara.
O sea, tipo trailero, ¿no?
Sí. Así es, perdió...
Tipo la combi de Arturo Rivera.
Exacto.
Aún así mantuvo el segundo lugar. De hecho, subí un video a redes sociales donde él precisamente explica lo que pasó con el auto. Ahí estuve platicando un rato con él. La ventaja la sigue teniendo Ricardo Cordero desde el día 1, donde sacó un minuto.
Sí, hoy Ricardo Cordero va muy bien. Segundos. Oye, ¿y cómo va, Fercho? Es que ya se nos acaba el tiempo y el señor Sabiñón está aquí desesperado
nervioso,
con sus efemérides, ya sabes.
Como siempre.
Como bueno, siempre, ya para concluir,
Fercho se mantiene en primer lugar. Todos los días ha tenido primer lugar.
Ah, muy bien.
En su categoría.
Perfecto. Muy bien, pues mañana ya tenemos un poquito más de tiempo, mi Dani, ya te conectas y ya platicamos un poquito más de la carrera.
Para que va, pues, buenas noches.
Cuídate mucho, buenas noches. A ver, Sabiñón, adelante.
Bueno, un día como hoy, 14 de octubre, pero de 1503, nace en Francia Michel de Nostradamus, matemático, astrólogo francés.
Oye, ¿no viste las efemérides del día 12 de octubre?
No, no
en
las
donde
dimos
fue el descubrimiento. Bueno, el que muchos dicen raza. Que no fue descubrimiento, que fue invasión, ¿no?
Bueno, pues véanlo como quieran, pero todos hablamos español. En 1526 se celebra en la ciudad de Texcoco, México, el primer casamiento religioso. En 1789 George Washington proclama el primer Día de Acción de Gracias. En 1813 Caracas confiere a Bolívar el título de Libertador. En 1832 el físico estadounidense Samuel Morse inventa el telégrafo eléctrico y crea el alfabeto de puntos y líneas que lleva su nombre. En 1884, en Estados Unidos, George Eastman, un ingeniero de 30 años, recibe la patente por su nueva película fotográfica sobre una superficie flexible como papel. Este importantísimo descubrimiento. En 1890 nace Dwight David Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, de 1953 a 1961. En 1925, el presidente Plutarco Elías Calles promulga decreto que declara a Francisco I. Madero benemérito de la patria, acuerda la inscripción de su nombre en letras de oro en el Salón del Congreso. En 1927 nace el actor y director británico Roger Moore. ¿Tú te acuerdas de Roger Moore?
Sí, claro.
Que hizo El Santo, Ivanhoe y Maverick y más de 50 largometrajes, entre ellos la saga del espía británico James Bond. Este es interesante, no lo sabía.
Pues fíjate, ya la última interesante.
En 1944 en una carrera en una carrera en dirección a Ulm, Alemania, el mariscal de campo alemán Erwin Rommel, el zorro del desierto, pone fin a su vida al beber un veneno a raíz del descubrimiento de su conexión con una conspiración contra Adolfo Hitler. Bueno, interesantísimo.
Ahí pues gracias, mi estimado Jorge Sabiñón. Gracias por habernos escuchado el día de hoy, amigos. Gracias a los amigos que se conectaron en las redes sociales. Gracias, mi estimado Raúl. Gracias, mi estimado Jorge.
Gracias
mi estimado Charlie.
Gracias.
Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.